Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos presuntos corruptos hay en España? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas están siendo investigadas por corrupción en nuestro país? Échenle una cifra así a ojo. ¿Cuántas puede haber? Échale, Pilar.
200, 500, no sé.
¿1000? Yo qué sé, pero...
¿1000?
¿Cuántas puede haber? Bueno, pues hay exactamente, según el dato que acaba de hacer público el Consejo General del Poder Judicial, hay exactamente 1.378 personas a las que se ha abierto un proceso por presunta corrupción en año y medio. 1.378. Y entonces, 1.378 presuntos corruptos, ¿estos son muchos o son pocos? A ver, evidentemente la cifra es alta, la cifra es muy alta. Pero hay que añadir que estamos más o menos en la media de los países de nuestro entorno. Más o menos en la media, ¿eh? No hay menos casos de corrupción, de presunta corrupción en Francia. Posiblemente en Francia no hay menos. Desde luego, y esto con total seguridad, no hay menos casos de presunta corrupción en Italia. No hay, desde luego, menos casos de presunta corrupción en Grecia. Otra cosa distinta, más allá de los números, es la percepción de la corrupción, que es un indicador diferente. Y hay a veces, hay quien dice, bueno, hay incluso quien enseña rankings en los que supuestamente en España hay más corrupción, yo los he visto, ¿eh? Supuestamente más corrupción que en Zambia o que en Namibia, lo cual sencillamente es una bobada supina. Esas listas no tienen ninguna razón de ser. Se hacen porque no se tiene en cuenta que lo que en Zambia o en Namibia está a la orden del día y está consentido, obviamente ese tipo de cosas en España son delito. Por eso hay más casos en investigación en España que en otros países, que no son de nuestro entorno. Aquí tenemos un buen sistema, un sistema que garantiza que quien la hace, muchos de estos 1.378, la van a acabar pagando. Quien la hace, la paga. Esto de quien la hace, la paga, hay que repetirlo, y hay que repetirlo mucho, porque a veces cuesta creerlo. A veces como hoy, sin ir más lejos. Caso práctico, Oleguer Pujol. Oleguer Pujol es uno de los hijos de Jordi Pujol. Bueno, hoy ha comparecido ante el juez. Es uno de estos 1.378. ¿Y qué ha dicho ante el juez Oleguer Pujol? Pues ha dicho que sí, que cobró dinero negro. O sea, ha dicho que delinquió y que lo hizo en compañía de otros. Porque delinquió él y delinquió el corruptor. ¿Y ha ido de inmediato a la cárcel? ¿Qué va? Acto seguido, Oleguer Pujol ha dicho que ya ha regularizado el dinero negro que se llevó. Y esto es tanto como decir, soy corrupto, pero soy impune. Y ahí tenemos el problema. Porque esto es, dicho de otra manera, te meto la mano en la cartera, me la llevo y además me río en tu cara. Es jueves, es 12 de enero. Es un día que tiene más noticias, más protagonistas que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. España registra un nuevo récord de turistas en 2016.
75 millones de extranjeros nos visitaron el año pasado, un 10% más que en 2015. Récord también en el gasto total, hasta los 77.000 millones de euros. Pese al Brexit, los que más nos visitan son los británicos. Álvaro Nadal es ministro de Energía y de Turismo.
Tanto las reservas como los slots que se están pidiendo para los aeropuertos españoles están yendo muy bien. Por lo cual el año 2017 nos está confirmando que la tendencia del turismo británico se mantiene.
Montoro espera acabar con la crisis en esta legislatura.
Para ello, el ministro de Hacienda ha pedido en el Congreso diálogo y cesiones por parte de todos. El objetivo es que en los próximos años 20 millones de españoles estén trabajando, por lo que Montoro recuerda que es fundamental aprobar los presupuestos.
Para llevar adelante la reducción del déficit público, el año 2017 es el ejercicio más difícil. Tenemos que bajar el déficit 16.000 millones de euros.
La OTAN ve inaceptables los ciberataques de Rusia a Estados Unidos.
La organización asegura que estaban preocupados por la ciberseguridad y especialmente por el presunto intento de Rusia de influir en las elecciones de Estados Unidos atacando al Partido Demócrata.
El Senado de Estados Unidos da el primer paso para derogar la reforma sanitaria de Obama.
Ha aprobado la legislación inicial para acabar con el conocido como Obamacare. Esta tarde el Senado va a confirmar al nuevo secretario de Defensa y al director de la CIA que van a estar en la administración de Donald Trump.
El gobierno no va a ceder ante chantajes independentistas.
Su portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, advierte de que las tesis separatistas están condenadas al fracaso. Pide a Puigdemont que se sume al diálogo.
En España es importante que el diálogo en Cataluña avance y que los políticos estén a la altura de sus responsabilidades, evitando órdagos y chantajes.
La epidemia de la gripe sigue en ascenso.
Es especialmente alta en Castilla y León y de todo el país. Solo Ceuta está por debajo del nivel de epidemia. En toda España se superan ya los 174 casos por cada 100.000 habitantes, según el Instituto de Salud Carlos III.
Andalucía y Cataluña, las comunidades autónomas donde peor funciona la sanidad.
Así lo confirma la memoria 2016 de la Defensora del Paciente. En todo el país, casi 700.000 personas están en lista de espera para operarse. Carmen Flores, Defensora del Paciente, advierte de la falta de inversión en sanidad que hace Andalucía.
Andalucía es la peor en todas sus áreas porque invierte muy poco en la sanidad pública, de hecho invierte menos que cualquier otra comunidad.
Detectados dos casos de gripe aviar en patos de Palencia.
Las dos aves silvestres han sido encontradas muertas cerca de la laguna de la Nava de Fuentes. Hasta el momento en Europa se han detectado cerca de 800 focos de gripe aviar.
Hallado el feto de un bebé en una alcantarilla de Salamanca.
La Policía Nacional sospecha que el feto de unas 26 semanas fue arrojado por un inodoro de una vivienda cercana. Los agentes están buscando a la madre por el barrio del Zurgen.
Y batalla campal en el Parlamento de Turquía.
La votación de la reforma constitucional para dar más poder a Erdogan ha acabado con lanzamiento de vasos y sillas e incluso con puñetazos entre los diputados turcos.
Los bichitos de la gripe campan a sus anchas cuando hace frío, así que díganos que suben un poco las temperaturas. Porque
la verdad
epidemia...
es que se puede decir que en el mapa hay una clara división. Lluvias, frío en toda la cornisa cantábrica, en Galicia, en Castilla y León y también los Pirineos. Y sol en el resto de España. Disparidad también en cuanto a las temperaturas. Han subido en Andalucía y también en Baleares. Y alcanzan, por ejemplo, los 19 grados en Valencia o en Málaga, o los 16 en Palma de Mallorca. Por el contrario, han bajado en Galicia y en toda la meseta norte. Ahí puede propagarse aún un poco más la gripe. Y eso se nota, por ejemplo, que en Burgos o en León hoy no se pasa de los 8 grados.
Gracias, Lorena. Vamos a pensar, Pilar, en cuando llegue la primavera. Uh-huh. En primavera son las fallas. Es una de las fiestas más populares de toda España. Bueno, lo cierto es que hay un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia que quiere modernizar parte de la tradición de las fallas. Lo que proponen en concreto, Pilar, es que se usen materiales sostenibles para que las figuras, los monumentos falleros, contaminen menos, ¿no? Explícanos esto.
Sí, no se trata de construir los monumentos, los ninots, con paja de arroz, sino con una pasta en la que uno de sus componentes, por ejemplo, sería este tipo de paja, un material como el serrín más sostenible. Miguel Sánchez es profesor de informática en la Universidad Politécnica de Valencia y es uno de los investigadores que ha elaborado el estudio.
Lo que vamos buscando es eliminar un efecto que también muchas personas han contemplado en la quema de las fallas, que son esos humos negros, que a veces la falla más que se quema se derrite. Entonces nosotros estamos intentando recuperar un poco una quema más parecido al cartón, que es también un material tradicional, y ese es, digamos, nuestro objetivo a medio plazo.
El proyecto está todavía en desarrollo, pero ya cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Valencia. De hecho, van a intentar en estas próximas fallas que haya algún ninot, aunque sea pequeño, que se elabore con estos materiales.
Ahora vamos con los datos de la corrupción. Antes, es la primera vez que oímos a Albert Rivera tan contundente. El líder de Ciudadanos, aquí con Herrera, en COPE, ha asegurado que Mariano Rajoy y Artur Mas hicieron un pacto para permitir la consulta independentista del 9 de noviembre, esa por la que Francesc Homs, que era entonces la mano derecha de Mas, podría ser inhabilitado hasta durante 9 años. Así de contundente son esas palabras de Rivera con Herrera.
Rubén no se quiso gestionar cautelarmente, no nos equivoquemos. Hubo un pacto implícito entre Artur Mas y Rajoy para que Artur Mas le intentara dar menos vínculo a ese resultado electoral y el gobierno lo permitiera pensando que no iba a darle... Artur Mas efectivamente engañó a todo el mundo otra vez y salió la vicepresidenta del gobierno, el señor Ortega, de Unió, a explicar que había un referéndum, fingir un recuento...
Por ese presunto pacto estamos preguntando ya en cope.es.
Sí. ¿Crees que la consulta del 9N en Cataluña estaba pactada entre Rajoy y Mas, como sostiene Rivera en COPE? Puedes responder en cope.es.
Vamos ya con el caso del hijo menor de Oleguer Pujol. El juez de la Mata le interroga por algunas de sus inversiones inmobiliarias. Anticorrupción sospecha que para ellas usó dinero familiar que a su vez provenía de las comisiones ilegales cobradas por su padre. Así que es uno de esos casos en los que todo queda en familia. Vamos a situarnos ya en la Audiencia Nacional. Ahí está Ricardo Rodríguez.
3 horas y media lleva ya prestando declaración a Oleguer Pujol. Fuentes presentes explican que aún está sometiéndose al interrogatorio del fiscal, ante el cual el hijo pequeño de los Pujol ha admitido el cobro de esos 2,5 millones de euros en su papel de intermediario por la compra-venta de sucursales bancarias. De igual manera, el desvío del dinero a paraísos fiscales, pero su línea de defensa pasa por negar un presunto blanqueo, pues ya se puso al día con Hacienda aprovechando la última amnistía fiscal del gobierno. Cree el juez, en cambio, que el Benjamín de los Pujol tiró de sociedades en paraísos fiscales, además de la subcontratación de servicios, para eludir el fisco e intentar blanquear las comisiones del pelotazo.
La verdad es que los Pujol aportan bastantes números a esas 1.378 personas que han sido acusadas en año y medio de presuntos delitos de corrupción. Son los datos que ha dado a conocer los jueces y los tribunales españoles. Patricia Rossetti.
Son datos comprendidos entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de septiembre de 2016. Los tribunales españoles sentaron en el banquillo a 1.378 personas por 166 procedimientos por corrupción, prevaricación y malversación, fundamentalmente. La mayoría son hombres y españoles. De las 99 sentencias, el 73% fueron condenatorias. 400 personas condenadas con sentencia firme. El presidente Carlos Lesmes señala que esta lacra criminal atenta contra los valores democráticos.
La corrupción, especialmente la que se produce en el ámbito de lo público, socava la credibilidad de las instituciones, que precisamente además están llamadas a ser la garantía de nuestros derechos.
Los datos de este registro se renovarán trimestralmente.
El efecto Donald Trump sigue generando polémica. Todo el mundo espera las primeras medidas de la nueva administración estadounidense. Por lo pronto, el Senado de este país ha empezado ya a dar los primeros pasos para derogar el Obamacare, el sistema sanitario del ya casi expresidente de Estados Unidos. El temor se extiende también a las medidas económicas, a las inversiones. Al menos aquí encontramos un alivio en lo más próximo. La fábrica de Ford en Almusafes cree tener garantizada la inversión. COPE en Valencia, Vicente Ordaz.
Una decisión la tomada por la marca del óvalo que a día de hoy no parece preocupar demasiado a trabajadores de la planta en Valencia, ya que según el comité de empresa, las inversiones para esta factoría están garantizadas. Carlos Faubel es el secretario general de UGT en Ford Valencia.
Sí que es una noticia muy llamativa y sorprendente, pero bueno, en nuestro caso en Ford Valencia, nuestro problema es otro, no diferente. Pero bueno, la tranquilidad de que tenemos unas inversiones garantizadas, adjudicadas.
Eso sí, Ford perderá en Valencia un turno de fabricación en la planta de motores tras la finalización del contrato que Ford mantenía con Land Rover y Jaguar, turno que esperan recuperar en 2018.
A Trump, una vez que tome posesión el próximo día 20, le esperan infinidad de retos. El terrorismo yihadista es uno de los principales y los terroristas quieren presionarle. Los talibanes han hecho público un vídeo en el que dos profesores secuestrados, uno estadounidense, el otro australiano, reclaman a Trump que interceda por ellos. El testimonio es sobrecogedor.
Donald Trump, sir, I ask you please. This is in your hands.
Señor Trump, está en tus manos, por favor.
Please to negotiate with the Taliban.
Negocia con los talibanes.
If you do not negotiate with them, we will be killed.
Si no negocias con ellos, nos van a matar.
Please, I beg you.
Te lo suplico.
For our families.
Por favor, por las familias.
Please.
Lo que haga Trump va a ser mirado por lupa por todos. Aquí en España somos, de hecho, el país de toda la Unión Europea más crítico con el próximo inquilino de la Casa Blanca, Carmen Lavallen.
Los españoles son los menos trumpistas de los europeos a la luz de un estudio que ha elaborado la Universidad de Cambridge y que recoge que solo el 3% valora positivamente su elección en España frente al 40% en Italia, el país que con mejores ojos ve al nuevo presidente de los Estados Unidos. Son la excepción, ya que 3 de cada 10 europeos creen que con el futuro inquilino de la Casa Blanca aumentan las posibilidades de una tercera guerra mundial. Julio Redondas es portavoz.
los tweets de Trump a lo mejor no ayudan a generar tranquilidad. Ha estado hablando de nukes, de cabezas nucleares, ¿no? Que es un concepto que en boca de un presidente de Estados Unidos, pues hombre, mucha confianza a lo mejor no genera.
7 de cada 10 españoles creen que la elección de Trump supone una amenaza para la libertad y la estabilidad, algo con lo que están de acuerdo 6 de cada 10 europeos.
Más optimista sobre el futuro de Estados Unidos es Joan Rossell. El presidente de la patronal de la COE le ha dicho a Herrera que en pleno siglo XXI el proteccionismo es cosa del pasado. Rossell ha defendido además su propuesta de subir los salarios, hacerlo un 1,5% este año y medio punto más en función de la productividad.
Creo que estamos pues muy cerca, estamos diciendo cosas de que por poco que sean mínimamente sensibles una parte y la otra, pues podemos llegar a acuerdos.
Y en la bolsa, por fin hoy, después de varios días, se vuelve a ver el verde. Pisamos el parqué con Fernando Mañueco.
Sí, la bolsa subió un 0,4% hasta 9.440 puntos. Hoy ha llegado a moverse hasta 100 puntos por debajo de ese nivel. El mercado ha comenzado a reaccionar tras conocerse algunos sólidos datos de actividad en Europa, como el PIB de Alemania y la producción industrial de la zona euro. Se recuperan BBVA y Banco Popular, que habían bajado mucho en las últimas sesiones.
La Consejería de Educación de Murcia investiga un supuesto caso de acoso escolar detrás de la muerte de una menor. La niña, que tenía 13 años, al parecer se ha suicidado en su propia casa. Antes de nada, buscamos los últimos datos de esa investigación. COPE Murcia, Javier Herraiz.
El grupo de menores está investigando todo el entorno de Lucía. La familia mantiene el anonimato para asegurar que todo empezó ya en el colegio y luego en el instituto. El acoso fue de un grupo de niños, dicen, la llamaban gorda y fea. Se la cambió de centro en mayo, a partir de ahí bien. Se había activado el protocolo, pero quizá ya era tarde. Es la consejera de Educación, Isabel Sánchez Mora.
Nosotros lo que podemos hacer es activar los protocolos. Las indagaciones que hemos hecho con nuestros centros, se había puesto todo en marcha. El resultado final, lamentablemente, ha sido lo que es.
Lucía era hija única, brillante en los estudios, hoy es incinerada aquí en la capital murciana.
A la vista de este caso, del caso de Lucía, en el mediodía, Pilar, lo que hemos hecho ha sido preguntarnos qué ha podido fallar.
Más que de fallos o responsabilidades en los protocolos, habría que hablar de carencias. Lo decía en este mediodía COPE Carlos Represa, es presidente de la Asociación para la Protección de Menores en Internet. Es importante prevenir, detectar, pero también vigilar las secuelas, incluso si el acoso ha acabado ya.
Las consecuencias, las secuelas, hasta años después, son de por vida. Pero hay que prestarles atención, claro. Hay que saber que esas consecuencias van a estar ahí y eso no lo cubren ni los protocolos ni, por supuesto, las consejerías de educación. Es imposible.
Queda mucho por hacer, decía Carlos Represa, aunque es verdad que sí se ha conseguido visibilizar más, concienciar un poco más sobre la importancia de estos protocolos que tienen, apuntaba, un alcance limitado.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Un ataque terrorista contra los cristianos no es el primero, desde luego tampoco parece que vaya a ser el
último. En el momento más oportuno.
La respuesta global a estas actuaciones de terrorismo se hace evidentemente cada día más imprescindible.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Llegan las rebajas y también la oportunidad de tener tu propia playa de arena blanca en un mar turquesa. Conviértete en el dueño de una isla del Caribe valorada en 50 millones de euros por solo 39.999.999 euros.
Vamos, que da igual esperar a las rebajas. Que da igual. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la primitiva.
En 2017 podrás lucir tu mejor sonrisa, porque seas o no de Sanitas, en nuestras clínicas dentales financiamos tus tratamientos hasta 24 meses sin intereses.
Tienes una clínica dental de Sanitas muy cerca de ti. Pide tu cita gratis en el 985 1085 o en noaplacestusonrisa.es.
Para todos, seas o no de Sanitas.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, tú que nunca te me mojas.
Sí.
Después de un 3-0 en el partido de la ida, ¿quién va a pasar en la eliminatoria de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Sevilla?
La lógica dice que el Real Madrid.
No, porque no le preguntaba la lógica.
La lógica y, y los números. Nunca ha perdido una eliminatoria que fuera ganando 3-0.
Pero no se lo he preguntado a la lógica, ni a los números.
No, hombre, yo digo que va a pasar el Real Madrid. Bueno, que creo que va a pasar el Real Madrid.
Que se moje,
también ya sabes la famosa frase de las estadísticas están para romperse, ¿no? Y los sevillistas tendrán su
ya
ilusión.
Está sacando el pie de la
hombre, puerta. Claro, a ver.
Venga, va, a la Copa.
Bueno, la Copa del Rey. Ya están clasificados el Atlético de Madrid, el Barcelona, que le ganó ayer 3-1 al Atleti de Bilbao con un gran gol otra vez de Leo Messi, la Real Sociedad Deportiva Alavés y el Alcorcón, que es la gran sorpresa después de eliminar al Córdoba. Hoy, como dice, Sevilla-Real Madrid es a las 9:15, 3-0 en la ida para el equipo de Zidane. No está ni Cristiano ni Modric, también guarda San Paoli algunos jugadores. Las otras dos eliminatorias comienzan a las 7 de la tarde. Eibar-Osasuna, 3-0 gana el Eibar. Y Celta-Valencia, 4-1 gana el Celta. El tiempo de juego va a contar estas historias a partir de las 8:30. Tenemos dos partidos de la Euroliga, Barcelona-Olympiacos y Darussafaka-Baskonia. Y comienza el Mundial de Balonmano para España en Francia. Hoy a las 9:45, también lo vamos a contar, España-Islandia.
Gracias, Cor. Ahora llegamos a las 2:20 y ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues Cataluña que vuelve a primera plana, si es que alguna vez ha dejado de estarlo. Hoy, en concreto, por dos casos que la verdad es que son totalmente distintos, pero que a la vez, en parte sí que están relacionados. El desafío independentista y la familia Puyol. Hay quien dice, todo empieza, lo uno empieza por lo otro. La apuesta por la independencia de los Puyol comienza cuando, a su vez, empiezan los problemas legales para los Puyol. Todo aquel que entienda bien Cataluña y lo que pasa en la comunidad sabe que es imposible, de hecho, desligar a ambos. El gobierno catalán de hoy no se entiende sin el clan Puyol, que extendió sus tentáculos sobre la administración y lo hizo durante muchos años. Oleguer Puyol está sentado hoy en la Audiencia Nacional por sus polémicas inversiones. El juez de la Mata lo que quiere saber es si en esas inversiones llegó a usar dinero familiar que a su vez procedía del cobro de comisiones ilegales. Bueno, la estrategia de Oleguer Puyol es decir que ha saldado todas sus deudas con la agencia tributaria, es decir, que cobró dinero negro, pero que finalmente lo regularizó. Bueno, y luego decía, está también, por supuesto, todavía el desafío independentista encima de la mesa. Solo un día después de que la Fiscalía haya pedido la inhabilitación de Francesc Homs, el líder de Ciudadanos le ha dicho a Herrera, aquí en COPE, que el primer intento de consulta, el conocido como el 9N, estuvo pactado. Dice Rivera que lo acordaron entre Rajoy y Artur Mas, y que el segundo, Artur Mas, engañó a Rajoy yendo más allá de lo que le había prometido. Bueno, con Cataluña y también con las investigaciones por presuntos casos de corrupción, ya decía antes, 1.378 personas investigadas por presunta corrupción en año y medio. Con eso comenzamos la información de este jueves, que es 12 de enero, que además de estas noticias tiene también estos sonidos del día. Cruce de mensajes entre el gobierno central y el catalán, Íñigo Méndez de Vigo.
Los que quieran dedicar su actividad política a destruir el Estado, buscando, por ejemplo, su amputación territorial, deben saber que están condenados interna e internacionalmente al fracaso.
Esa es la versión del gobierno central, la versión ahora de Carlos Puigdemont.
No hay una falta de voluntad, y quiero ser honesto con esta cuestión, por parte del presidente Rajoy de reunirse conmigo. Nos reuniremos. Es cuestión de buscar la fecha y la forma, pero es perfectamente posible que pueda ser antes de enero.
El mundo espera las primeras decisiones de Donald Trump. También Joan Rosell, que es el presidente de la patronal, hoy en Herrera en COPE.
Pero yo creo que una cosa es lo que se ha dicho y otra cosa es lo que se puede hacer. Hay miles y miles de tratados económicos y comerciales que no se pueden desmontar de un día para otro.
El que responde a Donald Trump es Enrique Peña Nieto, el presidente de México.
Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará.
Bueno, enseguida vamos hasta allí, vamos a conocer qué se dice hoy en Estados Unidos de esa rocambolesca primera comparecencia de Donald Trump después de ganar las elecciones. Antes queremos hablar de un murciélago, bueno, de una persona que se hace llamar el murciélago del mar. Es Aitor Francesena, es un campeón del mundo de surf, de surf adaptado.
Pilar.
Pues sí, ser campeón del mundo de surf tiene mérito. Hacerlo siendo ciego todavía más. Aitor Nación Zarautz ha estado entrenando a los mejores del mundo y ahora él es el mejor. Desde hace 4 años no ve el océano, pero lo siente, se deja llevar y, como nos ha explicado, es la mejor sensación del mundo. Es el ejemplo de que no hay nada imposible.
Cambio es grande, pero me baso en lo que ya sabía más todo lo que me da el mar, ¿no? El mar te da muchas pistas de cómo moverte y cómo interpretar el mar, ¿no? Lo que pasa es que es eso, al principio dices es imposible y poco a poco pues te dejas llevar por las sensaciones y por las cosas y por los datos que te da el mar y al final aprendes.
Aitor defiende que todo es cuestión de práctica. El murciélago de las olas ahora vive el surf de otra manera. El mar le da tanta seguridad que se siente literalmente como pez en el agua.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es sin lugar a dudas la cifra del día. Los jueces, los tribunales españoles han procesado por corrupción a cerca de 1.400 cargos públicos en apenas año y medio, en 14 meses. Son los datos que acaba de hacer públicos el Consejo General del Poder Judicial, que revela también que el 72% de esos casos, de hecho, han terminado en condena firme. Patricia Rossetti.
Cataluña, Andalucía y Madrid son las comunidades con más casos de corrupción. Los tribunales españoles sentaron en el banquillo a casi 1.400 personas desde julio de 2015 hasta septiembre de 2016. 166 procedimientos por corrupción, fundamentalmente por delitos de prevaricación y malversación. 400 personas han sido condenadas en este tiempo. El 73% de las sentencias han sido condenatorias. Para el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, la corrupción atenta contra los valores democráticos.
Cercena su propia legitimación social, atenta directamente contra la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y, si no se ataja de una manera clara y contundente, puede tener consecuencias gravísimas sobre el desarrollo de las sociedades.
Estos datos se renovarán cada trimestre.
Bueno, vamos con un caso práctico de esos casi 1.400. La verdad es que los Pujol no aportan uno, aportan varios casos a esa cifra. Nadie puede negar que efectivamente la familia Pujol escenifica esa cifra. Hoy le ha tocado declarar en la Audiencia Nacional al pequeño de la saga, al hijo pequeño de los Pujol, a Oleguer. Bueno, el juez quiere saber hasta dónde llegó el dinero negro del clan en sus inversiones. Vamos a saber qué está diciendo en la Audiencia Nacional. Hay un compañero de la cadena COPE, ahí está Ricardo Rodríguez.
4 horas con un receso de apenas 5 minutos de por medio lleva ya declarando Oleguer Pujol sometiéndose al prolongado interrogatorio del fiscal. Según fuentes presentes, el hijo pequeño de los Pujol ha reconocido el cobro de 2,5 millones en su papel de intermediario por la compra-venta de sucursales bancarias y sí, desvió el dinero a paraísos fiscales, pero ya se puso al día con Hacienda pues aprovechó la amnistía fiscal del gobierno para regularizar su situación. Esa es su línea de defensa ante el juez para negar un blanqueo de capital, sosteniendo además el fondo de inversión usado para llevar a cabo la operación, 200.000 euros procedentes de una cuenta en Andorra que son fruto de una herencia familiar. El juez, en cambio, tiene dudas sobre el origen de los fondos que invirtió, un dinero que el magistrado conecta con la fortuna oculta del clan Pujol. Cree también que buscó blanquear las comisiones del pelotazo.
Bueno, Cataluña y el desafío independentista catalán ha centrado parte de la entrevista que hoy Albert Rivera ha concedido a Herrera aquí en COPE. De hecho, Albert Rivera es de los que piensan que efectivamente el independentismo de los Pujol comenzó al mismo tiempo que comenzaron sus problemas con la justicia. Bueno, la sorpresa de esa entrevista ha llegado cuando hemos escuchado al líder de Ciudadanos decir que Mariano Rajoy y Artur Mas pactaron la consulta independentista del 9N, Pilar.
Albert Rivera ha reconocido en Herrera en COPE que el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 9N no se quiso gestionar cautelarmente y que fue un ejemplo, decía, de cierta dejación. Si la Generalitat convoca el referéndum, ha insistido, le gustaría que no se diera la imagen de un policía retirando una falsa urna.
En un país democrático es la justicia quien actúa. Es la justicia quien toma decisiones o medidas cautelares. Y si, pongo el ejemplo, si alguien decide dar instrucciones desde la Consejería de Educación para abrir colegios electorales, que es ilegal, pues habrá que proteger a los funcionarios que tienen que cumplir la ley y no abrir los colegios electorales, ¿no?
Rivera considera además que la postura de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, de dialogar con la Generalitat es imprescindible. Hay que tender puentes de diálogo, comentaba. Siempre, claro, está dentro del marco de la legalidad.
Bueno, Cataluña ha sido siempre uno de los caballos de batalla, no solo de este Ejecutivo, de todos los Ejecutivos. También, por ejemplo, el de José María Aznar, muy crítico actualmente con la política desplegada por Rajoy en ese aspecto, pero que en su día llegó a pactar con los nacionalistas catalanes. Bueno, hoy Aznar ha vuelto a reaparecer en un acto público, lo ha hecho junto a dos pesos pesados de su etapa, de su gobierno, Gallardón y Piqué. En ese acto ha explicado las razones por las que el think tank del partido, el que lo era, FAES, se ha desvinculado del Partido Popular. Alberto Escalante.
Sí, Aznar ha dicho que esta nueva etapa tiene algo de retorno a los orígenes de FAES, que ha llegado a definir como la fábrica de ideas más influyente de España. Desvinculados del PP quieren favorecer ideas y políticas mejores, ha dicho, que otras para ofrecérselas a la sociedad.
Que España es tarea de todos, no solo de algunos, cada uno en su sitio. España es nuestra tarea y queremos hacer nuestra tarea bien, desde nuestro sitio. Ahí vamos a permanecer, ahí nos podrán encontrar.
Antes Gallardón hacía autocrítica. La derecha, ha dicho, se avergonzó de lo que de verdad pensaba y ocultó su ideología porque creía que le permitiría aumentar la base electoral. Entre el público, Andrea Levy y Javier Maroto, que a la salida han dicho que Aznar seguirá siendo un referente del PP y que siempre le harán caso.
Gracias, Alberto. Bueno, a las 3 menos 20 vamos a mirar ya a Estados Unidos, a Washington, porque efectivamente el mundo sigue tratando de digerir la polémica, la intensa rueda de prensa que ayer tarde ofreció Donald Trump. Las injerencias de Rusia, los presuntos espionajes, la forma de tratar también a la prensa. Son muchas las aristas de esa intervención que todavía hoy se están analizando en Washington. Allí nos quedamos, corresponsal Juan Fierro.
No se apagan los ecos de la rueda de prensa del presidente electo Trump. El director de la Agencia de Inteligencia Nacional, James Clapper, negaba que fueran las agencias de inteligencia las responsables de la filtración de un documento sobre noticias que podrían comprometer al presidente electo. Clapper negaba también la filtración e insistía en que parte de su obligación es garantizar que los políticos reciban la imagen más completa posible de cualquier tema que pueda afectar a la seguridad nacional. Otro asunto delicado. La Oficina de Ética del Gobierno, un organismo independiente, afirmaba que el presidente electo se va a enfrentar a numerosos conflictos de intereses por sus negocios. Y mientras, el Senado votaba esta pasada madrugada el primer paso para derogar la reforma sanitaria de Obama.
De esa injerencia rusa en las elecciones norteamericanas ha hablado la OTAN. Considera inaceptable ese tipo de influencias, ese tipo de intentos de influencias. Vamos hasta Bruselas, corresponsal Miguel Sánchez.
La ciberseguridad está en lo alto de nuestra agenda desde hace un año, ha subrayado el secretario general de la Alianza Atlántica, Stoltenberg, que al igual que hace un mes, ha vuelto a calificar de inaceptable que algún país como Rusia intente influir en las elecciones de algún Estado miembro.
We are concerned, of course, about the...
Estamos preocupados por la ciberseguridad. Hemos visto informes sobre ciberataques contra muchos aliados y cualquier intento de influir en elecciones nacionales desde fuera es inaceptable. Ni la preocupación ni la declaración son nuevas, pero esta vez la OTAN manda un mensaje en un momento clave, cuando Estados Unidos se pregunta hasta qué punto Rusia pudo influir en dar la presidencia norteamericana a Donald Trump.
Trump, que lo repitió en la comparecencia de ayer, sigue además R con ese muro entre Estados Unidos y México, pero desde el otro lado de la frontera, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto tampoco parece achantarse. Reitera que no va a pagar el muro y que no acepta las amenazas a quienes dice desean invertir en ese país. Vamos hasta México. Corresponsal María Berza.
El tema regresa una y otra vez como un diálogo entre sordos. Aunque vía Twitter el republicano ya se pronunció en este sentido el viernes pasado, Enrique Peña Nieto esperó 5 días a un encuentro con diplomáticos para volver a insistir en que México no pagará el dichoso muro.
Es evidente que tenemos algunas diferencias con el próximo gobierno de Estados Unidos, como el tema de un muro que México, por supuesto, no pagará.
También rechazó los intentos de influir en empresas basándose en amenazas o en miedo. Las palabras de Peña, sin embargo, están lejos de tranquilizar a nadie, porque los temores de que el Trump presidente sea igual al Trump candidato crecen. Además, el peso sigue cayendo. Ayer, de nuevo, un mínimo histórico cerró a 22,15 el dólar.
Bueno, en lo más cercano ya decíamos en este mediodía que al menos sí que hay un motivo para el alivio, y es que nos confirman en la planta de Ford en Almusafes, en Valencia, que no creen que estén comprometidas las inversiones millonarias, por cierto, anunciadas por Ford para esa compañía. Hablando de economía, España sigue demostrando buen pulso, el buen pulso que mantiene en el que además es uno de los sectores clave, el turismo. De hecho, 2016 se ha cerrado como un año de récord. Se ha superado la barrera de los 75 millones de turistas extranjeros. A pesar del Brexit, por cierto, los británicos, Álvaro Cotonén, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Los británicos son los que siguen liderando las llegadas de turistas a España.
Sí, efectivamente. Además, nadie podrá negar que el turismo sigue siendo el gran motor de nuestra economía, aporta más de un 11% a la riqueza nacional. A ese récord de llegadas que decías, hay que añadirle otro, el del gasto de esos turistas, que superó los 77.000 millones de euros. También crecieron, después de años estancados, tanto el gasto medio, que supera por primera vez los 1.000 euros, como el diario en cuanto al origen, José Luis, de los turistas. Han crecido mucho los que llegan de Irlanda, Portugal, Rusia o China, pero el podio lo siguen copando alemanes, franceses y, como decías, en el número uno continúan los británicos. El efecto Brexit, asegura el ministro Álvaro Nadal, no se notó en 2016 y, según las previsiones, tampoco lo hará este año.
Tanto las reservas como los slots que se están pidiendo para los aeropuertos españoles están yendo muy bien. Nos está confirmando que la tendencia del turismo británico se mantiene.
El aumento es casi generalizado en todas las regiones. Destaca la subida del turismo de interior, el enoturismo, el ecoturismo. Eso quiere decir que el sector tiene futuro. En definitiva, un año magnífico para el sector, que no hay que achacarlo, solo dice Nadal, a que otros países, vecinos nuestros y que son rivales, pues sufran la amenaza yihadista.
Es un análisis poco favorable a los esfuerzos que hace el sector decir que todo nos está lloviendo del cielo porque tenemos una situación conflictiva en partes del Mediterráneo. Sería una valoración muy injusta.
Y para seguir creciendo, José Luis, Nadal pide que se eliminen en algunas regiones las llamadas tasas turísticas.
Bueno, esa, la del turismo, la de los turistas que nos han visitado, es la noticia feliz en la economía. La preocupante del día, el mensaje de Cristóbal Montoro, que avanza que va a penalizar fiscalmente a las grandes empresas que incurran en morosidad, pero sobre todo que recuerda que este año, en el 2017, todavía hay que hacer un recorte de 16.000 millones de euros.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
las
ser
pensiones están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en arroba mediodía en cope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
En las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 50% de descuento en una selección de artículos de hogar y decoración.
Muebles, lámparas, vajilla, ropa de cama, manteles con hasta un 50% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, háblanos con el orgullo con el que le hemos entrevistado de Guillermo. Pilar, adelanto que es un joven de Sevilla, al que le ha premiado la Universidad de Cambridge, que no es cualquier cosa, y le ha premiado por una investigación sobre el cáncer.
Pues Guillermo se fue a hacer las prácticas de doctorado allí a Cambridge casi por casualidades. Conocía la posibilidad de hacerlas en la prestigiosa Universidad Británica hasta que una amiga le habló de ellas y logró que le aceptaran en esta universidad, en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge. Su investigación del cáncer tiene una motivación personal.
Yo cuando tenía 12 años mi padre falleció de cáncer y entonces decidí que me quería dedicar a investigarlo, ¿no? Desde entonces me marqué esa meta y la verdad que en todo este tiempo no ha habido nada que me haya hecho cambiar de opinión, ¿no? Bueno, sigue siendo mi meta, ¿eh?
Ahora el premio Max Perutz reconoce su investigación sobre el cáncer y las sustancias cancerígenas que desarrolla nuestro propio cuerpo.
Si tú y yo éramos tan felices, si tú
¿Al felices somos?
Y yo...
Pilar.
Sí, qué bonito, ¿no? Esto.
Sí, que sí. Recuérdanos la encuesta, ¿cómo marcha? En
cope.es. ¿Cree que la consulta del 9N en Cataluña estaba pactada entre Rajoy y Mas, como sostiene Rivera aquí en COPE? Pues mira, está votando que sí el 31,15%, pero está votando que no el 68,85%.
Esto que le parece tan bonito a Pilar es la Habitación Roja, y hoy arranca en Madrid uno de los primeros festivales del año. Es el Imerfest, y lo hace precisamente con la actuación de este grupo valenciano. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areño, Samuel del Río, en la dirección técnica, Cinta Molina. El mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.